atracción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, solidaridad sobre el individualismo. Invitado, Carlos Ernesto Acero Sánchez, abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Administración Financiera y Derecho Comercial de la Universidad Javeriana y en Gestión Pública de la Universidad de los Andes, y hoy presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia. Doctor Carlos Acero, recientemente el país ha conocido el COMPES para el sector de la economía social o sector cooperativo o sector solidario. ¿Qué significa para un dirigente gremial que ha comprometido todo su proyecto de vida en este sector y realmente qué posibilidades abren?
Cordial saludo, Carlos. En efecto, luego de largos años de trabajo, quizás 7, desde que la Confederación de Cooperativas de Colombia presentó el documento inicial que impulsaba el desarrollo de una política pública en Colombia, finalmente en septiembre del año anterior el gobierno nacional concretó en un documento COMPES, el 4051 de ese año, esos lineamientos generales, que incluye, digamos, tres. Primero, tiene un propósito, un objetivo fundamental, y es el de generar una política pública de carácter integral, transversal, una política de Estado que le permita a este segmento importante de la economía fortalecerse, que pueda haber líneas de promoción, fomento, desarrollo, que la gente conozca más en Colombia que existen otras formas de hacer economía y que esas otras formas son igualmente poderosas para la autogestión y para el desarrollo de las personas y de las comunidades. Incluyeron allí prácticamente todas las propuestas o solicitudes que había presentado el movimiento cooperativo e igualmente se incorporaron algunas acciones que permitirán fortalecer a los fondos de empleados y a las asociaciones mutuales. Este COMPES se produce casi 3 décadas o un poco más desde que se dio una formulación similar. Quiere decir que durante más de 3 décadas el Estado colombiano no había tenido una mirada directa en relación con este sector importante de la economía que hoy involucra más de 7.5 millones de colombianos, que a través de el desarrollo práctico de la ayuda mutua ha logrado crear alrededor de unas 6.000 empresas de economía solidaria, cooperativas, fondos y mutuales, en los que sus dueños, los asociados, son alrededor de 7.5 millones de personas y cuyos servicios y beneficios se extienden no solamente a esos asociados directos, sino que cubren también y de manera importante y significativa a sus familias, con lo cual, de acuerdo con la proyección que se hace en estos análisis y en estos diagnósticos, alrededor de 23 millones de colombianos, casi el 40% entonces de la población del país, recibe los beneficios o los servicios del sistema de economía cooperativa y solidaria.
¿Qué significa que en un momento de cambio en el mundo, y recordemos toda esa discusión de Glasgow, donde 7 economistas de las 7 economías más grandes no solamente dicen que hay que cambiar el modelo, sino se refieren a que el denominado consenso de Washington, que se hizo por allá en el 1989, dirigido a las economías latinoamericanas, se volvió el gran modelo de desarrollo y que hay que superar eso? La profesora Mazzucato, que es una de las grandes economistas y representa a Italia y que ha llamado la atención sobre el papel tanto de la iniciativa pública como privada en la innovación, habla de esto. ¿Qué significa en un momento en el cual todas las familias, todos los seres humanos de todas las edades nos hemos visto enfrentados a la muerte? Todos hemos conocido la solidaridad, la ternura, lo que significa no solamente nuestras familias, sino los otros, porque en este enclaustramiento se crearon nuevas familias, nos volvimos amigos desde el gato del vecino hasta los familiares y todas las personas que vivían en nuestra comunidad. Y ahora estamos enfrentados a un cambio de gobierno y a un cambio de Congreso de la República. Para una persona que se ha entrevistado con la mayoría de campañas, ¿cómo se ve este tema y qué significa esta realidad? Porque esto no es un problema ideológico, sino es el mismo proceso del ser humano que le exige ser solidario y ser cooperativo y ser gregario.
Así es, Carlos. Esto que has descrito puede enmarcarse en una frase, y es que hay un cambio de paradigma en el desarrollo humano, ¿sí? Que no es por la pandemia, que ya venía, que la pandemia desnudó todas las fragilidades del modelo imperante y de un modelo de desarrollo económico que no logró incluir y, por el contrario, generó una enorme exclusión y profundizó los temas de desigualdad. Estamos viendo los efectos. Hay más pobreza, se incrementó la pobreza extrema, la desigualdad va en aumento, hay un debilitamiento complejo y muy preocupante de la cohesión social que está generando, no solamente en Colombia, a nivel regional y global, descontentos populares, se perdieron empleos, por tanto, se pierden ingresos, la precariedad laboral se incrementa. Aquí se habla a voz, a grito herido, de que se creció el PIB, pero eso, ¿en qué beneficia a la gente de a pie, que no ha podido recuperar su puesto de trabajo, el nivel de ingresos que tenía prepandemia? Entonces, hay que entender que el modelo tiene que tener unos ajustes significativos. Esto, como bien lo señalas, y me encantan las referencias a la profesora Mazzucato, que, por fortuna, ya en Colombia, en los medios tradicionales, están empezando a publicar sus notas y sus reflexiones, igual que una dinámica de conceptualización sobre economía social, solidaria y cooperativa, ha venido señalando. Porque en últimas, los afectados con esta crisis y con la transformación de la economía siempre siguen siendo los mismos, es decir, los de siempre. ¿Y quiénes ganaron? El grupo, un grupo minúsculo en la sociedad que fue quien ganó. Entonces, por eso es importante pensar que hay un cambio de paradigma. Y en ese cambio de paradigma, la economía cooperativa, la economía social, la economía solidaria, la economía del bien común, es decir, las economías que se fundamentan en torno al ser humano, no al criterio de acumulación y de lucro exclusivamente, están cobrando un importante papel. Justo cuando surge la crisis del coronavirus, encontramos unas expresiones de solidaridad. Al principio, la natural, la maravillosa, la de movilizarse en la primera instancia ante el dolor del otro, ante la angustia del otro, ante las circunstancias de pérdida de empleo y de ingresos de los demás. Pero esa solidaridad pura y simple, que es bella, que es maravillosa, que es necesaria, se agota. Y por eso trabajábamos muy fuerte en mostrar que hay un espacio todavía más amplio de la solidaridad, que es la solidaridad que se basa en la ayuda mutua, que tiene efectos económicos en el mercado, en el trabajo, y que finalmente tiene un valor fundamental en la construcción, en el reacomodo del tejido social, del tejido empresarial, y ahí es donde está enmarcada la potencia del modelo. Y bueno, eso es lo que, por fortuna, nosotros desde Confeco, desde hace muchos años antes, veníamos trabajando. Cuando nos toma esta crisis, nosotros ya teníamos sobre la mesa una propuesta al gobierno y la encuentra interesante. Este es un movimiento global, se aprueba el documento COMPES y ese es un primer paso. El documento es una condición necesaria, pero no es suficiente. Aquí tiene una serie de compromisos, 42 tal vez, que tiene que cumplir el gobierno nacional. No sabemos, pues obviamente el gobierno actual ya está en la recta final, le quedan 5 meses, no vemos que haya mucho desarrollo por ahora, se están haciendo los primeros, se está avanzando, pero seguramente será el siguiente gobierno quien tiene que concretar, materializar todos esos compromisos que van desde una revisión del marco institucional y legal, desde la revisión de la arquitectura institucional del Estado colombiano en relación con este segmento de la economía, con estas otras formas de hacer economía y de organizar empresas, de la redefinición de la política de promoción y fomento estatal, de un cambio también en la visión de la función pública y los funcionarios en relación con estas otras formas de hacer economía. Esto no es asistencialismo, es todo lo contrario, y a ver si vamos entendiendo paulatinamente que aquí hay una enorme beta para el desarrollo productivo, para la organización de las personas y de las comunidades, para el trabajo, para la producción. Esta es una tremenda oportunidad que hay para formalizar trabajo y empresa de manera ordenada, inclusive de apoyar la reactivación económica del país a través de la recuperación de empresas en crisis que se pueden transformar en cooperativas, y en donde los trabajadores, en vez de perder sus puestos de trabajo, puedan, cambiando su condición, pasar entonces también a empresarios y trabajadores y propietarios de los medios de producción, con el sentido de mantener el trabajo y dinamizar la economía, porque las cooperativas actuamos dentro del mercado, siendo empresas de naturaleza privada, de propiedad colectiva y basadas en valores y principios. Entonces creemos que todo esto lo hemos puesto, llegó en el momento, lo teníamos trabajado y llega el momento, lo aportamos, ha sido recibido, hay que seguir trabajando muy fuerte en los próximos 4 años, que es el horizonte de ejecución o de concreción por parte del Estado colombiano, del siguiente gobierno. Por eso le hemos entregado a todas las campañas políticas una hoja de ruta desde el Movimiento Cooperativo Colombiano para avanzar en la concreción de dichos programas. Y bueno, y también hay que hacer un importante esfuerzo de pedagogía, Carlos, de educomunicación y de trabajo desde las mismas organizaciones y del gremio para poder avanzar, porque esto es economía para la gente y esto no es un tema que se gana o es un beneficio sectorial o para un grupo de organizaciones o personas, sino está pensado en el desarrollo social, económico, cultural del país.
Bueno, ¿cómo se ve el nuevo Congreso? ¿Cómo se ven los candidatos? Y usted, que siempre ha sido optimista, ¿cómo ve, a pesar de la situación y del empobrecimiento, que no es una mera percepción, sino una realidad, las posibilidades de la economía social y un nuevo renacer en la confianza, la mutualidad y esos grandes valores de la humanidad, que a pesar de nuestras dificultades en estos millones de años, nos ha permitido no solamente triunfar como especie, sino ser capaces de entender nuestro papel interdependiente con todos los otros recursos, especies y accidentes geográficos con los que compartimos planeta Tierra.
La forma, el modelo, mejor, de gestión de empresa cooperativa es un modelo de innovación, justamente, en la organización de las personas y comunidades para autogestionar su propio desarrollo. Tiene un poderoso papel y efecto en las comunidades. Siempre se había dicho, siempre, además hay muchos estudios a nivel global, este movimiento es global, en el mundo hay 3 millones de empresas cooperativas, Carlos, y hay alrededor de 1.200 millones de seres humanos asociados en cooperativas. Entonces, siempre se dijo que en los momentos de crisis, ya fueran crisis surgidas por el embate de la naturaleza, ya fuera por los efectos económicos o por los conflictos sociales y armados internos o internacionales, el modelo de empresa cooperativa siempre ha mostrado, desde hace más de 150 años, su capacidad de aguante y su mayor reacción, mayor velocidad de reacción para enfrentar y atender la crisis. Y eso lo volvimos a ver en estos 2 años en el mundo. Fueron las cooperativas la forma de organización de empresa que más rápidamente se adecua por su naturaleza, porque pone al ser humano en el centro, porque se preocupa por seguir atendiendo las necesidades y las aspiraciones de sus asociados y sus familias. Porque si bien es cierto que se gestionan y se administran y se mueven unos recursos económicos muy grandes, muy significativos, también lo es que, como la vocación es de ayuda mutua y no del ánimo de lucro, la posibilidad de adaptarse es mucho mejor. Y eso se demostró a nivel global. Pues con base en eso que se está viendo, que eso es un escenario real, por ejemplo, el 9 de diciembre del año pasado, la Unión Europea, los 27 países que conforman la Unión Europea, aprobaron una política pública también. Imagínate, estamos sincronizados. Digamos que se aprobó una política pública que lo que busca es justamente darle un impulso sustantivo a la recuperación económica de los países de la Unión Europea a partir de un componente extraordinario que es la economía social y cooperativa y solidaria, ¿sí? Eso manda un mensaje enorme. Las Naciones Unidas lo ha venido significando. La Organización Internacional del Trabajo, en su documento con el cual celebró el centenario hace 2 años, señala que el futuro del trabajo es un trabajo basado en las personas y reitera la importancia del modelo de asociación de empresa cooperativa y de economía social para afrontar los desafíos del trabajo del futuro y del futuro del trabajo. De manera, pues, bueno, sin contar el permanente y reiterado llamado y reflexión que hacen organismos multilaterales como la FAO, que señala que la organización de los micro, pequeños y medianos productores para ir en mejores condiciones a los mercados, porque, insisto, somos empresas y actuamos en el mercado, es a través de la asociatividad en forma cooperativa, como ocurre en los países del primer mundo, donde el desarrollo agropecuario y la transformación agroindustrial está esencialmente gestionada por formas cooperativas de propiedad de las personas, de los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Entonces, ahí hay todo un componente, está más vigente que nunca. Y en síntesis, Carlos y todos quienes nos escuchan, las cooperativas estimulan cambios positivos en la sociedad, construyen vínculos sociales y de tejido social, pero también empresarial. Y eso hay que resaltarlo en un contexto como el colombiano, en donde debido a los lineamientos en materia de política industrial o empresarial que a veces se diluyen o que parece que solamente lo pueden hacer las grandes corporaciones, las multinacionales o los grandes grupos económicos. No, esto también lo hace la gente en el territorio. Y esas cooperativas que hacen todo lo anterior contribuyen de manera integral y sistemática a disminuir la desigualdad, a generar riqueza, facilitan procesos asociativos para organizar a personas y comunidades para la producción, para el trabajo. Mire, un tema tan esencial, Carlos, hoy en día no es posible con el modelo actual y frente a los desafíos de la nueva economía y de la digitalización de la economía digital, pensar en reducción sistemática del desempleo si no se mira de manera distinta a problemas distintos, soluciones diferentes, decimos desde Confucó, y el Estado y el gobierno y los candidatos a la presidencia tienen que cambiar el chip. Tiene que haber propuestas de solución hacia futuro, porque las recetas de hace 20 y 30 que se están escuchando en esta campaña no van a resolver los problemas sociales ni la generación de empleo digno y sostenible para los colombianos. Entonces, el modelo permite y por eso o facilita o ayuda. Por eso era tan indispensable tener esa política pública y por eso ya la tenemos formulada. Pero ahora lo significativo es que el gobierno que sea y el Congreso de la República elegido el próximo 13 de marzo se comprometan, porque aquí tiene que haber un cambio fundamental en la forma como la gente se incluye en el desarrollo, en la economía, cómo se incluye social y económica y financieramente y cómo avanzamos todos hacia una prosperidad colectiva.
Doctor Acero, se habla mucho que hay un sector privado vigoroso, pero cuando uno revisa la macroeconomía y las fuentes y los usos de los recursos, encuentra esa gran dependencia que hay en las grandes empresas, en el sector financiero del Estado. Y uno compara con Estados Unidos y uno ve que menos del 20 o 30% de la generación de la riqueza tiene que ver con contratos, provisión o actividades de la construcción de lo público. Aquí unas mediciones dan más del 70% y casi todas están cerca del 90%. ¿Qué significa para un país lograr generar pequeñas, medianas y microempresas sólidas. Y cuando hablo de microempresas, no pienso en el volumen de negocios, sino en el número de personal empleado y todas esas posibilidades que el sector cooperativo abre con un sector financiero que también es cooperativo y que necesita es unas sólidas relaciones con el Estado, un respeto y un apoyo, pero que no vive ni necesita grandes subsidios del Estado y por otro lado necesita relaciones con el sector privado, pero tampoco vive ni necesita subsidios del sector privado. ¿Cómo hacerle entender eso a las políticas públicas y al mismo ciudadano? Todos esos jóvenes
lo importante es
que están tratando de construir un nuevo país y que están en acciones públicas, ¿cómo decirles, mira, este es el mecanismo y ya fue descubierto y hay que apoyarlo? Y todos esos jóvenes que han salido a las calles, los de clase media baja que están en las universidades, la gente pobre, la primera línea que todos piden son opciones, todos sin distinción de su procedencia, sienten que esta sociedad le cerró la puerta, el doctor Acer.
Así es. Lo primero que hay que comprender todos, sin excepción, es que no puede haber una organización, una empresa o una institución próspera en un entorno no próspero. Y a partir de esa comprensión de que no puede haber unos pocos, ¿sí?, disfrutando los beneficios del crecimiento, si esos efectos del crecimiento económico no se concretan en desarrollo humano sostenible. Lo demás es seguir repitiendo la receta de hace 40 años. Que lo segundo es no ideologizar la necesidad humana, la necesidad que tenemos en Colombia, por lo menos, de replantear el modelo de desarrollo. Esto no es un tema de ideologías, ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo. Es del desarrollo sostenible de los seres humanos, ¿sí? Porque, y más en época electoral, pues, y con esta polarización tan absurda, en la que nadie escucha, porque además estamos entrenados para no hacerlo y para resolver las diferencias vociferando. Entonces, lo segundo es calmarnos, ¿sí? Salgámonos de esa polarización que no conduce a nada y entendamos que el modelo de desarrollo económico del país tiene que tener ajustes para permitir, uno, una política de desarrollo que ponga al ser humano, a los colombianos, en el centro. Dos, que haya una verdadera política industrial que permita que la gente se organice. ¿Dónde se organiza la gente? En los territorios, Carlos, ¿sí? Porque sí, hablamos de la política para la gran industria y para... Sí, perfecto, eso hay que hacerlo. ¿Qué tal que no? Pero nadie se olvida de lo que pasa por fuera de esas grandes industrias. Y es lo que hace toda la gente, el microempresario. Y esto hay que conectarlo con la realidad, con el mercado y con el acceso a bienes y servicios públicos. No es posible que con unos sistemas de regulación pensados para financiar las grandes industrias o las grandes empresas se le aplique el mismo tratamiento, ¿sí?, para los micro y pequeños. Hay que repensar el tema. Mire, hoy la regulación que aplica para las cooperativas financieras y ahorro y crédito limita y de qué manera la posibilidad de que sean las cooperativas en el territorio en donde tienen una importante presencia quienes financien a los microempresarios, porque les aplican la misma normativa, ¿sí?, para un pequeño productor que tiene una empresa en marcha, que tiene un negocio productivo, que tiene unas posibilidades de ampliación, que tiene un mercado ya consolidado, pero no tiene acceso fácil, no le queda fácil acceder a recursos porque tiene que cumplir una serie de características y por lo tanto esa regulación limita. Y tiene que irse entonces a conseguir recursos de crédito o capital de trabajo por fuera de la institucionalidad. Entonces, aquí hay que repensarlo y eso se puede hacer. Entonces, se necesita es una voluntad política. Se requiere que también las personas entiendan que tienen que autogestionar su consumo. Y ahí tenemos unos elementos de consumo responsable, de consumo ético, impulsar los procesos de consumo de cercanías, de las cadenas cortas, ¿sí? Llegamos a un momento en que la globalización nos imponía modas o prácticas, ¿sí? Entonces hay que consumir el pescado de Vietnam, ¿sí? Y hay que consumir la sal de no sé dónde. Y resulta que aquí los pequeños y medianos productores locales, entonces no son competitivos. Entonces hay que replantear el tema, y esto se hace organizando a las comunidades, se hace facilitando los procesos económicos. No puede ser posible que a una pequeña cooperativa de productores, que puede estar en cualquier municipio de Colombia o en una localidad de Bogotá o de Medellín o en la ciudad de Cali, le impongan una serie de requisitos, trámites, documentos, papelería, informes, que son compras que no se los piden a otro tipo de empresa, por ejemplo, no a una SAS, o se les pide es a partir de un volumen de activos significativo. A las cooperativas hoy se les está pidiendo, y eso limita, eso genera simetrías. Todo eso está ya contenido en el documento COMPES, de remato, Carlos, y estamos ya trabajando en cómo superar esas asimetrías y cómo mejorar las capacidades del modelo cooperativo para que realmente la gente pueda empoderarse y avanzar en la autogestión de su desarrollo.
Doctor Carlos Acero, muchas gracias, y esperamos que todo este trabajo centenario de los gestores cooperativos como usted finalmente vuelva a tener esa dinámica que ha hecho grande muchos sectores y muchas regiones del país, y sobre todo grandes países como Alemania y otros, donde sí se cree en la solidaridad. Muchas gracias.
Así es, gracias.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, solidaridad sobre el individualismo. Invitado Carlos Ernesto Acero Sánchez, abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Administración Financiera y Derecho Comercial de la Universidad Javeriana y en Gestión Pública de la Universidad de los Andes, y quien además se ha desempeñado como director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Cooperativas y superintendente delegado para el sector real de la Superintendencia de la Economía Solidaria, y hoy presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia, máximo organismo de segundo nivel de nuestro país. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Wendy Casallas, con el apoyo de Gustavo Navarro y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su sintonía y las invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerde, Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
Interacción.